Entre aquests dos avions de Boeing que en les últimes setmanes han protagonitzat incidents. L'últim, ahir, quan un avió va detectar una esquerda en una finestreta, Besora diu que no té res a veure amb l'aparell que fa uns dies va perdre un panell.
El de la porta sí que s'ha vist que és segurament un defecte de fabricació i s'estan revisant. Llavors no hi ha cap avió d'aquell tipus volant ara mateix. I en canvi el que va passar ahir és un avió supercomú a tot arreu. Tenia una fissura en un dels vidres de la cabina dels pilots a davant, no? És una cosa que a vegades pot passar i passa tant als Boeings com als Airbus com a qualsevol avió.
Veurem si la següent notícia, que també hem sabut durant la tertúlia, té afectació aèria, també, amb el trànsit aeri. Ha entrat en erupció un altre volcà al sud-est d'Islàndia.
Ho ha explicat a l'oficina meteorològica del país, una erupció que ha començat al nord de la ciutat de Grindavík, a la península del Reykjanes. És la mateixa zona on es va produir l'última erupció volcànica a l'illa, que va ser el 18 de desembre i que va obligar a evacuar unes 4.000 persones. Aquesta matinada, diversos terratrèmols han tornat a sacsejar la península i, finalment, s'ha evacuat a tothom que quedava en aquesta ciutat. Aquest cop, a diferència del desembre, la fissura s'ha obert més a prop del nucli urbà. Tot i això, segons els mitjans locals, l'erupció sembla més petita que la d'aleshores, que tampoc va implicar en aquell moment problemes en el trànsit aeri.
I en esports, Quim Salvador, bon dia.
Hola, bon dia.
Tenim en joc un partit de Novak Djokovic a l'Open d'Austràlia.
Sí, és el debut del tenista serbi, el primer gran slam de la temporada. Djokovic, número 1 del rànquing individual ATP i vigent campió de l'Open d'Austràlia, està jugant primera ronda contra el croat Dino Prismic, número 178 del món, a priori molt inferior a Djokovic. Djokovic s'ha adjudicat sense dificultats el primer set per 6-2, però sí que està tenint dificultats i forces al segon, que de fet s'està decidint el tie-break i en què Prismic avantatja per 5-2. Per tant, a punt d'aconseguir l'empat a un Prismic, si ho acaba de rodonir, en aquest tie-break del segon set. I també de fa una estona, malauradament, Nani Roma ha hagut d'abandonar el rally de car per un problema mecànic al seu fort. Justament la competició es reprèn avui després del dia de descans ahir.
Doncs des d'aquí una abraçada també a Nani Roma. Gràcies, Quim.
Fins ara.
Gràcies, Sandra Sotillo. Gràcies, Nil Sant Martí. Fins ara.
Fins ara. Fins ara.
Les 11 i 2 minuts, un minut i mig de publicitat i de seguida la conversa amb els supervivents reals de la Sociedad de la Nieve i de Lo Imposible, és a dir, Eduardo Strauch i Maria Belón.
RAC 1. Gener del 39. Un home i la seva filla fugen d'una Barcelona bombardejada i comencen una travessia apassionant fins al Winnipeg, el vaixell de Neruda. Aquest gener, embarca't en un viatge ple d'esperança al Teatre Poliorama. Venda d'entrades a teatrepoliorama.com.
Any nou, nous propòsits. Potser un any més actiu i saludable? Potser cuidar més de tu i del teu entorn? Comença a fer-ho possible als clubs Eurofitness i descobreix tots els propòsits que volem compartir amb tu i amb el planeta. Ara és el moment de començar. Consulta promocions a eurofitness.com. Eurofitness, el meu cos, el meu planeta.
Ja són aquí les rebaixes de Decathlon. Entre el 6 i el 18 de gener, no et perdis les millors ofertes a les nostres botigues, web i app. Comencem l'any amb descomptes de fins al 30% per a ajudar-te amb els teus propòsits d'any nou. Per què esperar per començar a practicar el teu esport preferit? Mundo Deportivo amb la Copa CEP. Ja està tot a punt perquè benjamins, alevins i infantils ajuguin la fase final de la Copa CEP del Consell de l'Esport Escolar de Barcelona els pròxims 13 i 14 de gener. Vine a viure les finals de futbol, bàsquet, handbol i voleibol al Complex Esportiu Municipal de la Mar Bella. Mundo Deportivo, diari oficial.
Actualització constant a RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
Dia lliure amb Xavi Bundó.
A aquesta hora del matí m'agradaria fer-vos una recomanació. Mireu de no desenganxar-vos de la ràdio durant una bona estona, perquè avui, al Dia Lliure de RAC1, hi tenim una conversa inèdita i molt, molt especial.
¿Qué no pasó? ¿Qué pasa cuando el mundo te abandona? Tenés comida y te estás muriendo.
De Demà farà un mes que es va estrenar una de les pel·lícules de l'any, La Sociedad de la Nieve, del J. Bayona, la història del famós accident d'avió dels Andes de l'any 72, on un grup de joves estudiants d'Uruguai, jugadors de rugbi, van sobreviure al més profund dels horrors. Ells viatjaven amb amics i amb família cap a Xile per disputar un partit i enmig dels Andes l'avió va estavellar-se contra la muntanya a 4.000 metres d'alçada. Dels 45 ocupants, 13 van morir en l'impacte. 4 ho van fer durant la primera nit de temperatures extremes sota zero. I 12 més van anar morint de mica en mica al llarg de 72 dies, que és el que va durar la tragèdia. Finalment, aquella societat paral·lela que van fundar dalt de la muntanya va constatar que només es podria sobreviure ajudant-se els uns als altres. I això, dut a l'extrem, volia dir també que els vius poguessin alimentar-se dels cadàvers dels seus amics morts. Dels 45 que volaven a l'avió, van salvar-ne la vida 16. La catàstrofe dels Andes, La Sociedad de la Nieve, té punts en comú amb una altra pel·lícula de Bayona, Lo Imposible. S'explica la supervivència d'una família espanyola al tsunami de Tailàndia. Una mare, un pare i tres fills, 10, 8 i 5 anys, que eren de vacances a un complex de costa. I malgrat no ho van saber durant molts dies, tots 5 van sobreviure increïblement allà on van morir 250.000 persones, un dels desastres naturals més importants de la història. La història real de supervivència de La Sociedad de la Nieve i de Lo Imposible tenen molts punts en comú, més enllà de ser dues de les grans catàstrofes humanes de l'últim segle i que totes dues han estat explicades al cinema per J. Bayona. Hi ha una increïble i emocionant coincidència, i és que fa molts anys que un dels supervivents reals dels Andes i la protagonista real de Lo Imposible són amics íntims. I malgrat han parlat molts cops de la vida, de la supervivència i de l'aprenentatge a viure després de sobreviure, mai ho han fet en públic. Mai fins avui. Avui al Via Lliure, una conversa inèdita entre Eduardo Strauch, supervivent dels Andes, i Maria Belón, supervivent del tsunami de Tailàndia. Maria Belón, bon dia.
Buenos días.
Eduardo Strauch, bon dia, buenos días.
Hola, buenos días.
Hi ha qüestions que quan les enfoques i les has de parlar, a vegades és millor musicar-les. María y Eduardo, yo me gustaría que me contarais, os voy a poner una canción a cada uno, y me contarais dónde vais con esa canción. María.
Cuando la pena cae sobre mí, el mundo deja ya de existir, mira hacia atrás.
Sonríes y se te empañan un poco los ojos. ¿Dónde vas con esa música?
Pues me voy a un hospital en Singapur, donde estuve 3 meses y medio. Me voy a los momentos de cura, el momento más difícil de sobrellevar a nivel físico, y donde la música a mí me salvó, y esta canción me salvó. Y luego ocurrió que un día... pues ella estaba en una entrevista en la radio.
Con Gemma Nierga.
Con Gemma Nierga, y entonces pidieron que se entrara en la entrevista para comentar algo. Yo siempre pensé que esto era absolutamente preparado y que esto no se podía hacer. Entonces yo marqué el número de teléfono, sabiendo que nadie me iba a coger el teléfono, y me lo cogieron. Y entonces me dijeron, ¿qué quieres decirle? Y tuve una conversación preciosa sobre el poder curativo de la música, sobre el dolor, sobre lo que es regresar de esas experiencias. Y ahí empezó un poquito la historia de la película.
De Lo Imposible con J. Bayona, porque alguien escuchó esa entrevista, ¿no? La productora de Bayona, y ahí empezó la historia de contarla a través del cine.
Sí.
Eduardo, necesito que me cuentes, si te pongo esta música, ¿a dónde te lleva?
Ya me llevó con todo.
l'Eduardo també se li posen vermells els ulls. ¿Dónde estás, Eduardo, ahora mismo?
Empezando a vivir por segunda vez. Mi segundo nacimiento, a casi 4.000 metros de altura, en los Andes.
¿Esa música es la que se oía por la radio?
Esa música la oí yo con mi primo. El 22 de diciembre a las 8 de la mañana salíamos del fuselaje a tratar de conectarnos con el mundo exterior y ver si los dos chicos que habían salido a buscar rescate habían llegado o no. Ya hacía 10 días que estábamos escuchando noticias todos los días, y ese día empezamos a escuchar los nombres de ellos con muchas interferencias electrostáticas que no nos damos cuenta de qué estaban hablando, si estaban diciendo la lista de los que estamos muertos en los Andes o qué, hasta que moviendo el dial, de repente en una estación de radio chilena, seguramente, apareció esta música maravillosa de la Ave María de Bach, ¿no? Y para mí fue la confirmación de que estamos salvados, ¿no?
La música, en los dos casos, es algo que os conecta la vida otra vez. Una canción, un sonido, y qué poder tiene eso de la música que 20 o 30 años después, 50 años después, sí. Se vuelve exactamente ahí.
Directo.
Es impresionante.
Es directo, no hay trampas, no hay. Es directa la.
Inevitable, vamos, aunque sí. No quieras. Te lleva. Sí.
Para vosotros, recordarlo a través de una película tan bien hecha como La Sociedad de la Nieve o de Lo Imposible, recordarlo a través de música o de entrevistas como esta, ¿es complicado? ¿Es doloroso? ¿Es curativo? ¿Qué es?
Para mí es todo. Es todo lo que has dicho. Y por eso es tan bello. Es doloroso, es curativo, es terapéutico. Y también lo siento como una responsabilidad de vida.
¿Por qué?
Pues porque te llevas unos regalos tan, tan grandes de esas experiencias que vienes con ganas de gritárselos al mundo. De gritárselos al mundo. Y a la vez...
Hay alguien que ahora está escuchando la radio y dice, ¿cómo? Sí. Es decir, de dos de las grandes catástrofes de los últimos 50 años que dejan muertos detrás, necesitas gritar los regalos que te ha dado eso, ¿no?
Totalmente de acuerdo con María. Sí, yo creo que con esas experiencias pasamos un umbral espiritualmente y psicológicamente que, bueno, la mayoría de la gente no lo pasa, ¿no? Tuvimos la desgracia y la suerte de haber pasado su umbral y quedamos por delante de su umbral. Y siento exactamente lo mismo que María, ¿no? Y 50 años después sigo con ganas de gritarle a la gente de todo lo que vale en la vida y lo que no vale, y transmitir todo lo que aprendí a los gritos, como dice María, sí, y en eso estoy, ¿no?
Quiero entrar ahí de lleno, pero me gustaría antes, porque habrá gente que está escuchando la radio y dice, ¿cómo es posible que dos personas que, en fin, que supervivientes de un tsunami y de un accidente aéreo como el de los Andes, que están conectados por el cine a través de Bayona, se conozcan y sean amigos?
Sí.
¿Qué casualidad es esa, no?
Bueno, para mí Eduardo es un hermano, más que un amigo, siento que es como mi hermano mayor. Eduardo y yo nos conocimos cuando él vino a presentar su libro Desde el Silencio. Es una joya que hay que leer y que hay que tener. Y él presentó su libro en Madrid, y yo me puse ahí en la esquinita detrás, y cuando terminó le hice una pregunta y le dije, ¿echas de menos algo de la montaña? Y cuando me dio la respuesta, pues me puse a llorar, porque dijo lo mismo que yo sentía, ¿no? Lo que yo echaba de menos de esa experiencia. Porque es difícil regresar a este mundo. Te dije que iba a ser rara la entrevista, Chay. Te lo dije. Donde es mentira. Lo que hay acá es mentira.
Es mentira.
Es mentira.
¿La vida corriente?
Sí. Es teatro y es mentira. Y entonces es lo que dice Eduardo, ¿no? Ese umbral espiritual es el regalo que a mí me dio fue poder, por unos instantes, cortos, largos, no lo sé, porque desaparece el tiempo cuando tienes esa experiencia, de saber y vivir lo que somos en realidad. Y entonces vuelves aquí y sabes que es un teatro y que hay que... Es compleja el regreso, ¿no, Eduardo?
Tal cual. Sí, sin duda. Allá estamos sin las máscaras, y acá nos pusimos las máscaras de vuelta, es necesario poner nuestras máscaras, ¿no? Y ese muy difícil fue el regreso. Si yo siempre pensé que después de escuchar a la de María estaba todo hecho, todo salvado, que iba a ser todo felicidad y fácil, y fue muy distinto. Tuve como probablemente alrededor de 15 semanas, de 15 días, sin ninguna interrupción de felicidad absoluta, ¿no? Que nunca más se me repitió en la vida. Siempre comparo con que era algo sólido que salía por los poros, algo líquido, la felicidad que no paraba de salirme día y noche durante 15 días. Pero cuando volví a la civilización, fue un encontronazo muy difícil, en el cual demoré quizás un año y medio en volver a tocar tierra, ¿no?
¿Qué encontraste?
Y encontré, para empezar, todas las máscaras, unas manera de hablar, de vivir, de todo distinto a lo que había sido para mí esos 72 días en la montaña. Habíamos cortado todos los vínculos con esta sociedad, porque si no hubiera sido imposible vivir lo que vivimos. Así que me tuve que volver a adaptar a escuchar cosas que no me interesaban, hasta el volumen de las conversaciones me molestaba. Yo estaba también que éramos como los bichos raros, entonces toda la gente se arrimaba a nosotros en cualquier lugar que estábamos, que estuviéramos. Pero si aparte de eso, bueno, volver a reintegrarme, cortar con la sociedad de la nieve, que nunca corté además porque sigo vinculado, fue duro, fue muy difícil.
La història de la Maria Belón i de l'Eduardo Strauch té molts punts en comú, però també moltes diferències. Un va passar a prop del mar, l'altre dalt d'una muntanya. En un van morir 29 persones, en l'altre més de 280.000. Entre un i l'altre els separen una distància de 14.000 quilòmetres i un temps de 32 anys, 2 mesos i 14 dies. El mar i la nieve, la montaña y la costa, la naturaleza, digamos, en su forma más salvaje y más devastadora, y es casi imposible pensar en sobrevivir un tsunami, como es casi imposible pensar en sobrevivir 72 días sin comida ni bebida a 3.500 o 4.000 metros de altura, 20 grados bajo cero, durante tantos días. Sin embargo, sobrevivisteis, donde muchos otros murieron. Entonces, para vosotros, ¿qué es la supervivencia? ¿Qué es sobrevivir?
¿Qué es sobrevivir? Más que es sobrevivir, te diría que ¿por qué sobrevivimos nosotros? Cosa que me han preguntado más de una vez. ¿Cómo sobrevivimos y cómo soportamos todo lo que hubo que soportar? Y yo la tengo clarísima. Sobreviví porque, por el amor, porque estaban mis seres queridos esperándome afuera. Y ese fue el objetivo absoluto. Lo tenemos todos, ¿no? Los sobrevivientes. A medida que pasaron que fueron pasando los días, iban desapareciendo todos los intereses que teníamos anteriormente, y lo único que quedó clarísimo era llegar a casa, abrazar a nuestros seres queridos. Y por eso soportamos el horror que soportamos, bajo todo punto de vista. Sobrevivir.
¿El motor de la supervivencia es el amor?
A ver, es injusto decir, yo creo que es injusto decir esto porque todos los que murieron hubieran querido vivir. Entonces es injusto decir, yo no sé por qué sobreviví. Yo no tengo ni idea por qué sobreviví, ni me interesa. Pero la pregunta que has hecho es, ¿qué es sobrevivir? Estaba pensando, ¿no? Es una oportunidad para aprender a vivir.
Y se tiene que aprovechar luego, ¿no?
La puedes aprovechar o no. Yo me despisto muchas veces, pero ya no hay velo. Ya no hay velo. Exacto. Y eso es un regalo muy bonito. Es decir, cuando te estás engañando y te estás despistando, lo sabes.
¿Un engaño de qué tipo?
Pues es lo que contaba ahora Eduardo, ¿no? Eduardo dice las máscaras, yo le llamo, es el ego, ¿no? Es volver a permitir que el ego sea ese muñeco que te lleve, que creas que te creas que eres eso y no eres eso. El ego está ahí para ayudarte un poquillo a tirar, pero eres, en realidad eres una fuente de amor profunda, profunda. Yo sé que hay gente que está pensando ahora que no lo sé. Que cursilada, que
poco da igual,
sí, bueno, es que me da igual, pero es que ese es el regalo que te da la experiencia extrema espiritual, ¿no? Saber que somos un pozo profundo, profundo de amor. Y ahí el ego desaparece completamente. No hay cabida del uno con el otro.
Es una cosa muy bonita lo de el ego desaparece, ¿eh?
Sí.
Y los dos habéis hablado del amor. Es decir, la supervivencia no es la de uno, no es la supervivencia de la vida personal, sino la búsqueda del otro, el cariño del otro, la mirada del otro, para uno solo no es que valga tanto la pena.
Absolutamente, sí.
En el caso de María, creo que es muy evidente, tú encuentras a tu hijo Lucas enseguida, entonces tienes la otra mirada. Eduardo, en vuestro caso, ¿creéis que hay esa mirada hacia lo que no sabéis, incluso si saben que habéis sobrevivido, o es ese colectivo, esa mirada de todos, esa sociedad lo que os mantiene con vida, en cierta forma, bueno, con ganas de vivir, digamos?
Te diría que las dos cosas, ¿no? Fundamental, el amor entre nosotros y la conexión que tuvimos entre los 16, que rápidamente fuimos aprendiendo cómo, bueno, cómo organizar esa nueva sociedad, y a la vez es el objetivo que te decía antes, ¿no? De volver a nuestras familias. Y el caso más, digo, lo verifico y lo confirmo con Nando Parrado, que creímos que estaba muerto en los primeros días. Cuando entró en conciencia, yo estaba cerca de él, nos preguntó qué había pasado, le dijimos lo que había pasado, su madre se murió, su hermana estaba moribunda, y dijo, yo voy a llegar al viejo y a contarle lo que pasó. Y creo que fue fundamental para que saliéramos todos, que Nando estaba resuelto a llegar a su padre, que adoraba, y a contarle lo que había pasado. Yo cerré un círculo hace 5 o 6 años muy, muy emocionante, porque se murió ese señor que yo no conocía en aquel momento, que fue, para mí fue fundamental para que yo esté hoy aquí.
El padre de Nando.
El padre de Nando, y había pedido que sus cenizas se las llevaran a la cordillera junto a su mujer y su hija. Nando ya había ido muchas veces y ya no quería volver, hace como 3 años se había muerto el padre. Me encontré con su otra hermana y me pidió que le ayudara a llevar las cenizas de su padre a la cordillera. Yo estaba yendo todos los años, así que yo volví con las cenizas de ese señor, que fue fundamental, el amor de Nando a ese señor y a su padre, llevando las cenizas en mi mochila, y las volví a cerrar el círculo junto a la cruz al lado de su mujer y su hija.
¿Dijiste algo?
No encontré palabras, ni la hija Graciela, que iba conmigo, encontramos palabras. Me han preguntado en muchos hechos en esta odisea que viví, qué dijo tu madre, qué se dijeron cuando se encontraron, y no hay palabras en español para determinadas circunstancias y situaciones de la vida, ¿no?
Hace casi 20 años del tsunami, 51 del accidente en los Andes, ¿qué presencia tiene en vuestras vidas eso? ¿Va y viene? ¿Estáis siempre?
En mí, concretamente, lo que está presente todo el tiempo es la muerte, en el buen sentido, la sensación de fugacidad tan grande que tiene la vida. Eso me acompaña todo el tiempo. O sea, bromeo mucho con eso, pero lo digo de verdad. No sé si esta noche voy a estar viva. Entonces, eso me hace intentar darlo todo el tiempo, ¿no? Tengo la sensación de que esta entrevista puede que sea lo último que yo haga en mi vida. De verdad. Y entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos la entrevista? Dándolo todo. No, fuera tonterías.
Me impresiona, porque yo siento exactamente lo mismo. Y muchas veces, bueno, con María hemos hablado y con otras personas, lo que pasó a ella es lo que pasamos nosotros, que son cosas tan distintas, 72 días, una semana, y son cosas tan similares cuando llegas a esos momentos y esas situaciones y que crees que te moriste, etcétera, etcétera. O sea que tenemos muchos puntos muy en común, y es exactamente lo que siento desesperación por no desperdiciar un minuto del día, y que no sé cuándo se me va a acabar la vida, ¿no?
El recuerdo más vívido del momento clave, ¿para vosotros son sonidos, son olores, una imagen? ¿Qué creéis que es lo que más lo lleváis dentro?
¡Oh, qué pregunta más difícil! Creo que el sonido.
¿El sonido?
Yo creo que el sonido, sí. Como de la tierra abriéndose, del océano viniendo, el sonido.
¿Eduardo?
Me parece que como si lo estuviera copiando todo a María. ¿Qué quieres que te diga?
Sois gemelos, ¿no?
Para mí también son los sonidos, ¿no?
El sonido,
Sonido primero del fuselaje partiéndose en pedazos y crujiendo, ese sonido. Después el sonido que nos imaginamos y lo tuvimos en la cabeza todo el tiempo de un helicóptero, el sonido de un helicóptero viniéndose a rescatar. Y después el sonido de la de María de Bascu, ¿no? Esas son cosas que las tengo continuamente a flor de piel.
La María Belón era amb la família a un hotel de Tailàndia el dia de Sant Esteve, el seu marit i 3 fills, a la piscina, tothom content perquè el dia d'abans havia estat Nadal i havien obert els regals. L'Eduardo era dalt d'un vol charter amb els seus amics i amb els seus companys joveníssims de l'equip de rugby dels All Christians, anant a passar uns dies per jugar un partit a Xile. Què cara tiene esa catástrofe, es decir, ese desgarro de la realidad, porque estáis en una realidad determinada y se desgarra. María, creo que ha hablado alguna vez de un muro negro.
Sí, un muro negro. cuando lo vi, pensé, nadie me contó que la muerte era un muro negro.
La, o sea, cara de la muerte es un muro negro.
Sí, sí, claro, yo veía la muerte viniendo y yo decía, pero ¿por qué nadie me dijo que la muerte era un muro negro? Con lo fácil que es decirlo, ¿no? Entonces era la sensación de, esto es la muerte.
Ahí está, se ha acabado.
Esto es la muerte, se ha acabado, se ha acabado.
Yo el primer impacto, el primer shock fue cuando el avión se partió en dos, que fue, no fue el muro negro, fue un proceso, esperando el momento que llegara algo, que no sabía lo que era, si era un muro negro o qué, cuando el avión se seguía deslizando por la nieve antes de frenarse arriba del glaciar. O sea que en ese momento me sentí muerto, sentí que me moría, mejor dicho, y después, bueno, al abrir los ojos pensé que estaba soñando, que era una pesadilla, me di cuenta que era una realidad. Y después, en la avalancha, que ahí sí sentí que estaba muerto, estuve todo un proceso hacia la muerte y estuve convencido que estaba muerto, que ya había pasado la línea. Pero tampoco vi un muro negro, al revés, vi algo, sentía algo que me atraía tremendamente, algo magnético que me llevaba hacia una felicidad y a una cosa profunda, de felicidad profunda y de serenidad.
¿Placentero?
Placentero, absolutamente. Después de haber pasado por el miedo, por la tristeza de irme a esta vida, etcétera, pero el final, antes de volver a la vida, fue una cosa totalmente placentera.
Sí, ahí Eduardo y yo compartimos lo que se llama hoy en día, ¿no?, la experiencia cercana, sí, a la muerte.
Claro, tú también lo viviste.
Sí, que lo viví en el árbol y
que decías, qué lindo, sí, y seguir.
Qué maravilla, ¿no? O sea, que
se acabe este horror.
Qué maravilla. Y eso, bueno, pues es muy bonito, acompañar a la gente en procesos de muerte, que tanto miedo que le tenemos a la muerte. Y yo siempre digo que la muerte es una belleza de proceso. Sí. Cuando dejas de pelearte y de resistirte,
sí, entregas.
Cuando sueltas el miedo, es una experiencia maravillosa. Y Eduardo y yo hablamos mucho, ¿no?, de eso.
¿Y en qué momento hace el clic de decir, no, es que no os habéis muerto, estáis ahí?
No lo sé qué y por qué, pero de repente regresas y hay un... Yo no sé tú, Eduardo, pero había una parte de mí que decía, qué putada, con lo a gustito que estaba yo ahí. O sea, ¿para qué me regresas otra vez? Pero tiene su sentido, tiene su sentido. No es tu momento, y ya está.
Sí, yo te decía que me sentí muerto, estaba convencido que estaba muerto, y con esa sensación placentera de haber dejado el horror atrás, hasta que me entró oxígeno, que se movió mi primo que estaba al lado, después de la avalancha, y volvía a la vida de fuselaje, los primeros segundos con desesperación, ¿no? Era como que quería seguir agarrándome de lo que me llevaba hacia el otro lado. Y enseguida, bueno, a sentirme vivo, digo, me llené de fuerza para seguir la lucha.
Habrá gente que escuche la radio y diga, María Belón y Eduardo Strauch creen en Dios, ¿no? Eso pasó, fue un milagro, hay una carga en lo que decís muy espiritual, ¿no? ¿Crees en Dios, María?
No creo en un Dios externo. Creo en una profunda trascendencia que está en nosotros. Creo que lo más real nuestro es divino, pero no sé cómo explicarlo. Pero no quiero unirlo al concepto de Dios. Quiero alejarlo de todo tipo de dogma, de creencia, de religión. Hay una experiencia de trascendencia absoluta, de que lo más, no sé cómo poner la palabra, importante de nosotros estuvo, está y estará siempre.
Yo no creo en Dios. Bueno, fui educado en un colegio católico, familia de mi madre católica, y un día, bueno, dejé la religión católica y dejé a ese Dios que me habían educado, me habían enseñado, me inculcado, y encontré el camino solo de ser feliz, que es lo que todos buscamos, ¿no? Estoy muy contento con el camino que llevo y sin Dios.
Ahí estabais en un avión, y creo que le he oído también en tus memorias que decías que pasabas el rosario, ¿no? Y creo que cuentas que eso para ti no era un acto religioso, sino un acto comunitario.
Exacto.
De sentirse parte de un colectivo.
Sí, exacto. O sea, el efecto del mantra, ¿no? Necesitamos todos, yo necesitaba mucho rezar para sentirme unido a todo ese grupo, y además el mantra, la repetición, que la oración se trata un poco de eso, ¿no? Otros rezaban a un ser externo que pedían ayuda, casi todos, creo, nosotros. Y yo no. Y me fui dando cuenta, además, del poder que tenemos nosotros mismos, los seres humanos, sin necesidad de estar pidiendo ayuda a seres externos.
Claro, hay una cuestión de fe ahí. Sí, es decir, estáis en un sitio donde prácticamente es imposible que salgáis con vida o o incluso no perdiendo prácticamente todo. María, tú tienes una pareja y dos niños que prácticamente das que crees que no vas a volver a ver. Eduardo, las posibilidades de regresar cuando al cabo de pocos días sabéis por radio que ya nos están buscando son prácticamente nulas, ¿no? Entonces, ¿qué es esa fe que os lleva a manteneros ahí esperando qué, no?
Sí, en el caso nuestro, el décimo día, cuando escuchamos la noticia de que se había suspendido nuestra búsqueda, fue como un balde de agua fría, pero ya desde entonces éramos conscientes de los poderes que tenemos, ¿no? Y la capacidad mental y la capacidad de adaptación y la creatividad que fue emergiendo rápidamente, que ni sabíamos que la teníamos. O sea que nos sentimos ya con bastante o con mucha fe de que íbamos a salir nosotros por nuestros propios medios.
¿Siempre o hay altibajos?
No, hubieron muchos altibajos que eran muy peligrosos. Muchos chicos, o algunos chicos seguramente, se deprimieron y se murieron por eso, ¿no? O sea que era muy importante ayudarnos entre unos y otros cuando uno se iba, venía el bajón, que era la más fácil, dejarse morir era la más fácil.
Hablabas de la muerte, de lo cerca que la tenéis en un momento dado. Eduardo, en vuestro caso, en los Andes, os encaráis, te encaras a la muerte con ese alud que te entierra absolutamente de nieve, pero os encaráis a otras muertes muy probables, como es el hambre, ¿no? Sois conscientes en un momento dado que si no hay comida, esto va a durar poco, ¿no? Y yo creo que lo cuentas maravillosamente en el libro, creo que está maravillosamente contado en la película, pero hay un debate que tiene una carga también religiosa, filosófica, moral, etcétera, que es la de la alimentación de los cuerpos, de los cadáveres, de los compañeros, que además de cadáveres son, ellos eran amigos, conocidos prácticamente todos, ¿no? Cuentas en el libro ahí los debates filosóficos, éticos, religiosos, jurídicos de 2000 años de historia de la humanidad, se concentran y tenéis que tomar decisiones en pocas horas y que son de pura supervivencia.
Exactamente. Imagínate lo difícil que fue, ¿no? Tomar esa decisión al principio. Vencer todo eso, que de lo que decías, ¿no? De todas esas culturas de milenios que hubo que vencerlas rápidamente, mentalmente, y resolverse a comer, a vivir así, ¿no? Comiendo los cuerpos de nuestros amigos que se acababan de morir. Yo hice ese trabajo que me costó no demasiado, hasta que dije, no, qué mejor, porque no sabíamos quién iba a ser alimento quién, ¿no? En ese momento. Por lo menos sabíamos muchos todavía que después fueron alimento nuestro porque estaban vivos en ese momento. O sea que nos convencimos unos a otros. Yo me convencí rápido, como te digo, a otros se les costó mucho por problemas religiosos, filosóficos, etc. Y al ofrecernos unos a otros, ese argumento nos cerró, convenció a todos los que no estaban convencidos y nos sentimos, hasta sentimos una tremenda gratificación y sensación de haber logrado algo tan importante, ¿no? Como vencer todos esos tabúes y ofrecernos, en vez de que nos comieran los cóndores, que pudieras darle vida a otro amigo.
¿El tabú se rompe con esa frase de yo te doy permiso?
Sí.
¿Cuando el primero que se le ocurre decir te voy a dar permiso?
A muchos sí, esa frase fue fundamental. Yo ya había vencido el tabú en mi cabeza, no necesité que nadie me diera ningún argumento, ¿no? Porque llegaba un momento, era muy sencillo. Una vez que habías vencido el tabú, era fácil. O me muero, o sigo viviendo así. Quiero llegar a los viejos, darles un abrazo y seguir viviendo mis proyectos de vida, soy joven. O sea que yo lo tuve bien claro, pero otros no. Y eso de ofrecernos unos a otros fue fundamental para varios.
Se cuenta en la película, se cuenta en el libro, que llega un punto en que tú y tus dos primos son los encargados de hacer una cosa que es dificilísima y que tengo la impresión que protege a los demás. Que es que sois los encargados de, en fin, de cortar la carne para que los demás no sepan ni de qué parte estamos hablando ni de qué persona estamos hablando, ¿no?
Exacto.
Estáis evitando la locura de los demás.
Exacto. Eso, si no nos hubiéramos acostumbrado rápidamente a vivir así y no pensar cada vez lo que estabas comiendo, hubiera sido imposible. O sea que sí, facilitamos mucho a todo el resto que no sabían. Al pocos días ya no sabían qué estaban comiendo, de qué parte ni de quién. Pero aparte de lo que podemos ayudar nosotros a los otros chicos, es increíble la mente humana también, ¿no? Cómo rápidamente se adapta y bloquea lo que hay que bloquear y al final se nos hizo tan natural, ¿no?
Tú y los demás protegisteis a los demás de la locura. ¿Quién te protegía a ti de la locura?
Mis primos. Eso fue muy útil, ¿no? Éramos tres primos hermanos de la misma edad. Entonces cuando uno se iba para abajo, se deprimía, los otros dos lo levantaban. Eso fue importantísimo, ¿no? Más de una vez, como te decía hace un rato, era muy fácil dejarse morir, era la más fácil.
¿Cómo ha pesado eso en toda la vida, Eduardo? Es decir, el recuerdo, incluso la incomprensión durante muchos años de lo que significa eso.
Yo, por suerte, lo procesé muy bien. Jamás tuve ningún remordimiento. Ya salí de la montaña sin ningún remordimiento. Me acuerdo que antes de salir, bueno, imagínense lo que era ese escenario lleno de restos humanos, y algunos pretendieron, vamos a ordenar esto. Yo dije, ¿qué vamos a ordenar? Hicimos lo que teníamos que hacer, no va a ser imposible ordenar nada. O sea que salí muy tranquilo, y después cuando salimos también había muchos católicos pendientes de que la Iglesia Católica qué iba a decir, el Papa qué iba a decir, y a mí no, la verdad que nunca me importó nada. Ya tenía clarísimo lo que había hecho y sin ningún tipo de remordimiento. Si el Papa hubiera dicho que estuvo mal, no hubiera afectado en lo más mínimo. Dijo que estuvimos bárbaros, que estuvimos muy bien, que la Iglesia lo apoyaba. Inclusive las portadas de los diarios amarillistas ya en Santiago de Chile, las páginas eran horrorosas, nuestros padres pobres no podían, no sabían cómo manejar eso, ¿no? Y a mí la verdad que no, por suerte no me afectó en lo más mínimo.
¿Qué te ha parecido la película?
Una maravilla. Es la película que estuve esperando durante decenios. Quería que mi historia se contara de esa manera, y gracias a ellos y todo el drama que vivieron ellos, Jota se encontró con la historia nuestra, y gracias a ellos hizo esta película que todos nosotros necesitábamos, ¿no? Es la película que cuenta nuestra historia como debe ser contada. Aparte de las bellezas cinematográficas, ¿no? De la música y la fotografía, y etcétera.
María se emociona también porque sí. Hoy Eduardo diciendo, hemos esperado décadas para esto.
Sí, a mí la película me parece un acto de justicia, un acto de generosidad también, ¿no? O sea, es una película que... Son esas películas que vas a ver y por un rato, y ojalá la veas muchas veces, ¿no? Te paran en la vida y dicen, ¿Qué carajo estoy haciendo? ¿Qué decisiones estoy tomando? ¿Pero cómo estoy viviendo, no? No hay muchas películas que te permitan eso, y esa película es una de esas, ¿no? Es ¿por qué la sociedad de la nieve tiene que estar ahí arriba? ¿Por qué no podemos traer la sociedad de la nieve acá? A Barcelona, a Vancouver, a mi colegio, a mi instituto, a mí. ¿Por qué la sociedad de la nieve tiene que estar en situaciones tan extremas y tal?
Y ahí realmente nos damos cuenta de lo que somos, ¿no? Despojados de todo, llegamos a la esencia de nosotros mismos. Entonces siempre decimos que nunca fuimos mejores que allá.
¿Crees que gente que quieres, Eduardo, ha entendido lo que pasó ahora viendo la película?
Yo creo que hay muchísima gente que no había entendido ni había captado lo que vivimos, sin duda que sí. Yo creo que con esta película se acercan al 90% de lo que vivimos. Y muchas de las familias de los muertos que han estado durante 50 años un poco alejadas, un poco disgustadas quizás con el destino o con quien sea, inclusive con nosotros, ¿no? Que no tuvimos la culpa de nada. A raíz de esta película volvimos a ser una familia todos juntos, nos volvió a unir.
¿Os habéis reencontrado con las familias de los muertos?
Con muchas, no con todas. Algunas nos recibieron con los brazos abiertos y otras no. Y recién ahora, a raíz de la película de Bayona, cosa que ya se le hemos agradecido muchas veces, y es una de las mayores virtudes que le encuentro a la película, es eso. Otra vez volvimos a ser una gran familia de todos los pasajeros y tripulaciones que iban en ese avión, gracias a la película.
¿Cuánto tiempo estuviste callado sin hablar de eso, Eduardo?
Callado no estuve nunca, siempre hablé con mi grupo de amigos, con mis familiares, y pues me encantó hablar. Pero empecé a hacerlo más profesionalmente, en grupos grandes, en universidades, hasta con 700, 800 chicos. Empecé de a poco cuando tomé conciencia de lo que era la historia nuestra para otras personas. La primera vez fue en Nueva York, cuando se estrenó la película Live. El actor que me representó me pidió tener una charla con un grupo de amigos del teatro. Y bueno, fui ahí, estuve un par de horas contando mi historia, me hacían preguntas, y cuando terminé se arrimaron muchos o casi todos, me abrazaban, me agradecían con los ojos brillantes. Y dije, la pucha, esta historia es mucho más importante de lo que yo pienso. Y una segunda vez me pasó en la Argentina, en un seminario jesuita, y entonces ahí resolví empezar a transmitirla y a difundir la historia nuestra, que ayuda a tanta gente, ¿no?
María, ¿tú has tenido silencio con tu historia, de poder hablarlo, de comentarlo con alguien o no?
No, ha habido partes de las experiencias, por eso el encuentro con Eduardo, ¿no? Ha sido tan, tan bonito. O sea, hay partes de la experiencia que sí callas, porque porque piensas que te has vuelto loca, que no te van a entender, que tienes que recolocar, y yo he tardado mucho tiempo en recolocar muchas cosas. Hay cosas que todavía estoy colocando ahora, ¿no? Pero del otro no, o sea, igual como Eduardo, ¿no? Con la familia lo hemos hablado, con la familia chiquita, ¿no? Con los hijos, con Quique, es un tema que está abierto. Había mucho más tabú por parte de la gente. La gente tenía mucho tabú en preguntarnos. Y eso es algo que yo he eliminado de mi vida, ¿no? O sea, yo cuando me encuentro con alguien que está pasando un mal momento, que ha pasado un accidente, que está pasando un proceso de cáncer, soy preguntona, pero preguntona, porque sé que alivia mucho. Y que
cual.
Alivia mucho. Entonces, ¿cuál es el tabú? ¿Por qué tiene? Y la gente te dice, menos mal que me preguntas, nadie me preguntaba.
Eduardo, ¿tú has tenido también muchos hijos? ¿Habéis hablado mucho de eso o no?
Sí, sí, siempre con naturalidad. Algunos de mis amigos de la cordillera se han excedido, me acuerdo, y los hijos han terminado, basta de cordillera, que no es mi caso, por suerte. Mis hijos empezaron de a poco, cuando eran chiquitos, a preguntarme. La primera vez que mi hija mayor tendría 5 o 6 años, me preguntó algo, estaba jugando, distraída en el piso, estaba leyendo el diario, me miró y dijo, papi, ¿qué gusto tiene la carne de gente? Eso fue la primera pregunta que me hizo. Así que había escuchado.
¿Con qué edad?
5 o 6.
Madre, ¿y qué le respondiste?
No te lo voy a decir a ti.
Bien, bien.
No tenía gusto a nada al principio, sobre todo era como un pedazo de hielo.
El regreso, has dicho, he regresado muchas veces ahí, ¿no? Uh-huh. ¿Has regresado, María, tú también?
Sí, a Tailandia, sí.
¿Cómo es esa?
¿Cómo sabía eso, María?
Sí, para el rodaje de la película.
Claro, claro, también, claro.
Sí, estuvimos mucho tiempo ahí.
¿Cómo es el regreso al sitio?
Para nosotros tuvo muchos ámbitos, ¿no? Tuvo un ámbito en el que había que ir respetando el proceso de cada uno, los niños eran chiquitos todavía, cada uno tuvo como un encuentro con el espacio diferente y había que irlo respetando. Para mí personalmente fue una reconciliación preciosa, preciosa con el mar, de agradecimiento profundo a todo.
¿No tuviste miedo al mar?
No.
Eduardo, tu regreso ahí en ese Valle de las Lágrimas, en la conexión.
Mi regreso,
con la montaña.
O sea, es que nos pasó a todos también cuando nos rescataron el día del rescate, se empezó a alejar el helicóptero del fuselaje que desapareció rápidamente y todos sentimos nostalgia, cosa que era totalmente inesperado el sentimiento ese.
Nostalgia.
Nostalgia de dejar ese lugar de horror, pero ese lugar donde habíamos vivido los momentos más intensos de nuestra vida, habíamos aprendido tantas cosas. Se habían muerto nuestros amigos, habíamos creado esa sociedad de la nieve, y nos fuimos. Y a los 20 años empezamos a tener necesidad todos de volver, cosa también totalmente inesperada, y volvimos en el 93 o 4, la primera vez 13 de nosotros. Y yo volví 20 años, 20 veces más. Ahora estuve, el mes pasado, la semana pasada estaba en los Andes, la 20ª vez. Al final viene gente de otras partes del mundo y vuelvo por muchos motivos, mucha gente no lo entiende y bueno, tengo una cantidad de razones muy claras y que me hace mucho bien y empiezo a seguir yendo. María casi viene conmigo este
sí,
año.
Sí, sí, o sea, este año no pude, pero vamos a hacerlo. Sí, claro, es una asignatura pendiente entre Eduardo y yo.
Es una experiencia increíble para mí, increíble para la gente que viene conmigo y yo vuelvo purificado, una especie de retiro espiritual. Lloro a mis amigos, que en aquel momento no podía llorarlos. 50 años.
¿No podías llorar?
La mente no nos dejaba ni entristecernos ni perder líquido, así que no podíamos llorar a nuestros amigos, se morían. Sentías como un shock eléctrico, un dolor intenso de segundos y después a seguir la lucha por sobrevivir. Así que es uno de los motivos. Otro de los motivos importantes, llevar a mi familia, a mis hijos, para que entendieran un poco más qué es lo que había vivido. Es purificarme, como te decía, un retiro espiritual, encontrarme con esa montaña otra vez en el silencio. Así que me encanta, voy a seguir yendo mientras el cuerpo y la mente den.
Creo que es cierto que contabas también que incluso hubo alguien que te devolvió algo años después.
Que justamente vuelvo con él ahora y que...
¿Os habéis hecho amigos?
Muy amigos, es mi mejor amigo en este momento. Ella es mi mejor amiga y es mi mejor amigo. Yo siempre sostuve desde el principio que le iba a quitar a la montaña tantas cosas que me quitó ella, ¿no? Que se iba a hacer devolver. Y bueno, amigos...
¿Quién es él?
Él es un mexicano fanático montañista que vive en Estados Unidos, en Colorado, y fue a la Aconcagua con un cliente y fanático de la historia nuestra, había leído todo y visto todo lo posible por ver, y llegó hasta el lugar del impacto con un guía argentino, y ahí justo había, no había hielo ni nieve después de 33 años, y entre unas piedras en la cima de los Andes, de unos trapos, pensó que eran restos humanos, se acercaron, y ya era muy tarde, estaban muy nerviosos, porque había que bajar pronto, muy peligroso, sacan las piedras, empiezan a agarrar esos trapos, y esos trapos eran un blazer azul, con una billetera adentro y un pasaporte, que era mi saco, mi pasaporte, mi billetera. Y Ricardo me cuenta que cuando encontró eso es como si hubiera encontrado la capa de Superman. Le vino una emoción que quedó petrificado. Bajaron, llegaron a Mendoza, se conectaron conmigo, me contó lo que había pasado y yo no podía creer. A mí me trasladó inmediatamente al lugar también y en la fecha esa fue una cosa rarísima. Es como si hubiera aparecido un ser vivo. Y a raíz de eso nos hicimos muy amigos, lo conocí en México, le dije, me mandó toda la billetera y el pasaporte con un amigo a Montevideo, y al conocerlo, y el blazer, ¿por qué no lo, dónde está? Ah, no, lo dejé arriba, que nosotros los montañistas respetamos mucho, si querés te lo voy a buscar. Al año siguiente volvió, yo fui con él, un grupo de gente de todas partes del mundo, estaba todo nevado y tapado de hielo como siempre, segundo año lo mismo con otro grupo de gente y nada, y al tercer año subió de vuelta y... encontré el blazer.
Ah, sí, lo encontré.
Muy, muy peligroso, además, la subida esa. Siempre se lo agradezco a Ricardo, mi gran amigo.
¿Conservas el pasaporte?
Conservo el pasaporte. Está en el Museo de Montevideo, ahora en el Museo de los Andes. El blazer está ahí también.
Como rememoración de que de lo que aprendisteis en el tsunami, aprendisteis en el accidente, al final es el motivo por el cual vivir, ¿no? Es el sentido de la vida, básicamente, ¿no?
Sí.
¿Qué es cuál?
Ahí va María, no importa, aunque seas cursi, que es amar, amar la vida, amar lo que te da.
Exacto, aprovechar
cada momento.
Hay que estar alerta, ¿no? Para ir tomando todo lo que la vida te da.
Sí.
Me hace gracia lo del amor, porque yo durante años también me parecía muy cursi y no me animaba a hablar del amor. Te diría que hasta hace 10 o 15 años. Y ahora hablo con total tranquilidad, porque además es la única palabra para explicar cuál fue el motivo para salir, ¿no? Pero me pasa exactamente lo mismo, tengo una especie de desesperación de no desaprovechar el día, el tiempo, los minutos, que no sabemos cuándo se va a acabar, ¿sí? Dentro de un ratito, acá mismo, o cuándo. O sea que sí, yo la verdad que disfruto muchísimo la vida, a pesar de todos los problemas que uno tiene, como cualquiera, ¿no?
El privilegio ha sido enorme, de verdad, María Belón, Eduardo Strauch, es de esas conversaciones que creo que... uno va a recordar para siempre, de verdad.
No, el agradecimiento es, ¿verdad, Eduardo?
Exacto,
es a ti, Xavi, porque hace mucho tiempo que Eduardo y yo teníamos ganas de esto y dijimos, bueno, hay que esperar.
¿No habíais dado una entrevista nunca juntos?
Nunca.
No, queríamos dar una entrevista juntos y no se daba y los dos esperamos pacientemente, Xavi.
Sabíamos que iba a ser algo bastante rico, enriquecedor, para nosotros y quizás para los escuchas, ¿no?
Sí.
Seguro. Un placer, de verdad, muchísimas gracias.
También.
Muchas gracias. Un placer.
Día lliure amb Xavi Bundó.
Que si fer més esport, que si estudiar anglès, que si perdre aquests quilos dels menjars de Nadal. A Conforama et proposem un propòsit més fàcil de complir. Relaxar-te i estar de gust a casa teva. I perquè ho facis realitat del 12 al 16 de gener, 15% de descompte en sofàs, matalassos i mobles i 10% en electrodomèstics. Ah, i amb enviament gratuït, Conforama.
Necessites comprar-te un cotxe? Vine a Mundiauto, disposem de més de 600 vehicles a preus excepcionals. Més de 120.000 persones ja han adquirit un vehicle a Mundiauto. Ara et toca a tu. Mundiauto, al centre comercial de l'automòbil al Prat de Llobregat. Mundiauto.com.
Hola, sóc l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de la humitat. La pluja fa que la humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capil·laritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. Murprotec, 900-102-103. És en Picó qui us ho diu.
Els que ho feu perquè sempre tenim tanta il·lusió. O perquè sabeu que contribuïu a fer que les persones que es queden cegues cada any tinguin el suport que necessiten. A tots els que jugueu a l'11, a tots, eh?
Ben jugat!
Perquè quan jugues a l'11, fas que milers de persones amb discapacitat siguin capaces de... A tots els que jugueu a l'11, ben jugat! Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Ocasió Plus. Te compra tu cotxe, te compra tu carro, te compra tu buga. Una oferta.
te la mejoramos.
Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
RAC més 1, podcast.
Oxigen, un podcast que et farà reviure situacions històriques de temps extrem a RAC més 1, amb Mònica Usat. En aquest episodi, les inundacions del Maresme de 2016.
El mes d'octubre de l'any 2016 es va produir un episodi de pluges molt abundants a tot Catalunya.
I ens van dir, hi ha un cotxe enganxat. Fixa't si que hi ha aigua, que no vèiem el cotxe.
La comarca més afectada va ser la del Maresme, amb quantitats que van superar els 250 litres per metre quadrat.
Tot el material que l'aigua amb tanta força doncs arrossegava cap avall. Cotxes cap avall.
Oxigen, amb Mònica Usat. Cada 15 dies, un capítol nou. Escolteu-lo a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
RAC més 1.
Tots som
més
1. Dia lliure, amb Xavi Bundó. Això ja s'acaba.
Això ja està, sembla que això ja està.
I arribarem al punt del migdia. Hola, Carlos Sanón, bon dia.
Bon dia.
Hola, Llucia Ramis, bon dia.
Bon dia.
Ara estic una mica així compungit, perquè evidentment estem rebent una pila de missatges de moltíssima gent que estava escoltant la ràdio. Em consta que hi ha gent que estava fent les seves coses i de cop ha dit parem-ho tot, perquè,
sí,
perquè la veritat és que el to, la manera... He de dir que des d'aquí, que ja ho he dit a l'entrevista, però l'agraïment és infinit. O sigui, l'agraïment a aquestes dues persones, a Maria Bellon i a Eduardo Strauch, que la casualitat porta que dos dels supervivents de dos de les grans catàstrofes humanes de l'últim segle siguin amics íntims d'aquesta manera. Ell arriba a dir, és mi mejor amiga, no? I que vulguin fer una entrevista a la ràdio, vulguin explicar-se d'aquesta manera. Una cosa que no és gens fàcil, perquè ella mateixa, no sé si heu donat durant l'entrevista, que fa un punt de... Ara no sé què estarà pensant la gent, que potser estic boja, no? Perquè l'espiritualitat de què parlen no és una cosa fàcil de, diguem-ne, de conjugar. I potser hi ha gent que esperava una altra cosa. Però l'agraïment és immens. Immens. De que ens hagin donat l'ocasió en aquesta ràdio, en aquest programa i a mi, de poder veure-ho en directe i de tenir-los al davant. Així que ja, des d'aquí ja ho deixo dit. Bueno, com esteu? Bon any, que
bon
no us havia vist.
Fins quan?
Ara ens has deixat, no podrem estar al nivell de res.
Bueno, però escolta'm, jo tampoc estic al nivell de res. Ja està, no passa res.
Vale. Us vàrem veure dia 31 de desembre.
Sí.
Bon any, perquè és la primera vegada que mos hem vist.
Ara tindrem aquell debat de fins
ja
quan.
Està, vale. Ja està, a partir d'ara ja no mos ho podem dir més.
Bé, coses que s'acaben. Ja sabeu que la secció amb el Zanon i la Llucia bàsicament ens dediquem a observar coses que creiem que s'acaben, des de, en fi, actituds, paraules, animals, qualsevol tipus d'activitat humana, o pensaments, coses que creiem que s'acaben, i us convidem a la gent que ens ho feu saber també, si creieu que hi ha coses que s'acaben en el vostre dia a dia, vialliure@recu.net. Avui què?
Avui, mira, n'heu parlat en aquesta doble entrevista prèvia, i avui volem parlar d'una emoció, perquè demà és Blue Monday.
Hombre!
En teoria, el
dia
més trist de l'any.
El túnel.
En la pràctica, l'enèsim invent consumista perquè comprem alguna cosa que ens animi una mica, una excusa enrevessada que deixa pelars que no podem posar-nos tristos, que posar-se trist està prohibit, i aquest és el tema d'avui, la tristesa.
La tristesa?
No,
s'acaba.
S'acaba la tristesa.
Està bé.
A ningú li interessa la tristesa. El comerç no vol que estiguem tristos, perquè si estàs trist,
clar,
no compres. Les empreses no volen que estiguis trist, perquè quan estàs trist ets menys productiu. Nosaltres mateixos no ens permetem posar-nos tristos, perquè ens fa por després no poder deixar d'estar tristos, no? I això és molt dolent per la salut emocional, pot derivar en una depressió. Moltes d'aquestes depressions venen precisament perquè no ens han permès sentir el que hauríem de sentir, i llavors hi ha tot de pastilles molt barates, per cert, que fa que siguin funcionals, amb la qual cosa tot es complica encara més, no?
Veritat, no pots sentir-te trist, per tant et dono una pastilla perquè no ho sentis.
Sí, però la tristesa és supernecessària.
És necessària,
Molt necessària, i si es deixa aflorar és molt beneficiosa. Les arts, la literatura, la poesia, la música, el que fan és convertir sovint aquesta tristesa en bellesa.
Clar, és que els escriptors com viuríeu sense tristesa?
No, clar, imagina't.
tot normal, bueno, no?
Faria Nadales tot el dia.
Tot el dia, gent tranquil·la.
Nadales a la mort del meu pare.
No, però és que a més, mos agrada després veure aquestes pel·lícules que mos fan plorar, no? Clar. Les emocions ens fan sentir vius i són molt importants.
Bueno, jo crec que també la tristesa no deixa de ser un bon negoci. Jo crec que el que no l'agrada és que sigui social, no? És a dir, el món fa que amaguis la tristesa, però que la consumeixis en un entorn íntim i a la vista de tothom, si s'escau. No importa que tu al teu Instagram digues estic trist perquè la vida, aquesta persona m'ha fet mal i tal. El que no suporta és que després tu siguis amic i donis la pallissa a aquesta persona i l'amaguis la nit o la tarda. Hi ha un autor britànic fantàstic, Nick Hornby, que a part de ser un escriptor absolutament recomanable, és un fan de la música pop. I ell té una teoria que diu que nosaltres, és a dir, a partir de la democratització de la música pop, el que fa és que som més tristos perquè hi ha més cançons tristos o hi ha moltes cançons tristos perquè són tristos nosaltres.
No, clar, no ho sé, jo diria que el segon, no.
És a dir, et deixa algú, de moment és 24 milions de cançons que t'acompanyen, 300 pel·lícules.
És que saps què passa? Que també ven menys la no tristesa, diguem-ne, no? Sí, llavors és normal que no facis una cançó del re.
La felicitat és obligatòria en el dia a dia, però després en tot el que és la construcció per permetre'ns emocionar-nos és tota la ficció, no? Tota la construcció.
Bueno, perquè es considera que estar trist és ser més intel·ligent que estar alegre. Si tu estàs trist és que t'enteres de què va la cosa.
És veritat, la idea de que algú estigui feliç tota l'estona, aquest és tot tu.
Sí, és com a superficial, frívol.
En canvi, si està trist, diu, aquest s'ha d'acabar. Aquest sap que has morit.
Aquest sí que... Aquest sí que...
Es confon gravetat amb profunditat.
Totalment.
I això no sempre és així, no?
Smiths.
Sí, sí.
Moltíssim.
A mi també.
Això després he sentit crítiques a Morrissey, que després quan anava en solitari... Crec que tu no t'agrada Morrissey, pot ser?
A mi sí m'agrada.
Ah, també en solitari,
molt,
eh?
Jo en som superfan dels Smiths i de Morrissey.
Sí, endavant. Jo crec que és genial i... Bueno, això és una expressió de lo fantàstic que és la música pop. És a dir, aquesta cançó es diu Girlfriend in a Coma i és la història d'un tio que la seva nòvia està en coma i pensa les vegades que l'havia desesperat tant aquesta que l'hagués pogut escanyar i que ara està en coma però que no sap si anar a veure perquè es posarà molt trist. És a dir, hosti. I això era un single. Era un single.
Però és que el to de la cançó...
Exacte, diu una altra cosa, però és la possibilitat... A part de que demostra doncs, que Morrissey és inagotable i que pot tocar qualsevol cosa i li queda bé, és això, és a dir, l'espectre que toca la música pop, les cançons, és absoluta. És a dir, treure un single d'una persona que la seva nòvia està en coma i que no sé si anava a veure o no, em sembla que és fantàstic.
Escoltarem per la tristor, la tristesa, sí, i dèieu al principi, no se'ns permet socialment tenir-la, no? Coneixeu gent que estigui trista gairebé o com a estat d'ànim, com natural?
Mira, jo crec que el problema de no permetre la tristesa és que la canalitzes d'una altra manera. La canalitzes amb hiperactivitat, amb histrionisme, amb ira... moltes persones s'emprenyen quan es posen tristes. Era el meu cas. Durant molt de temps jo no em permetia posar-me trista. I
alguna cosa havia d'estar fent.
M'emprenyava.
I senzillament t'emprenyava. Estaves de mala llet.
La tristesa crec que et fa sentir vulnerable i no t'agrada mostrar-te trist, no? I per això és l'home admetre poc que estem tristos. Enfadat, sí. És com, ara mateix és com si estigués de moda, no? Tothom està com molt enutjat, molt enfadat, a Twitter, al carrer, a tot arreu. Sembla com que tothom hagi d'estar enfadat amb tot, tothom ha d'estar disconforme, ha d'estar com de mal humor.
I enfadat sí que se'ns permet?
Això se'ns permet.
Això sí.
Això està com a ben vist i tot, és a dir, és com una cosa de... És vera, tot és un desastre i, per tant, el que hem de fer és enfadar-nos. Una altra cosa, quan si t'emprenyes i no canvies res, no serveix absolutament per res.
Total.
Serveix com a motor, però si després tanmateix no has de canviar res...
Et quedes allà un... i prou.
Tens tres feines, enfadar-te, desenfadar-te...
Quina frase, feia dies que no ho sentia, això. Això m'ho havien dit de petit, no saps la de vegades, eh? Doncs ja tens dues feines.
Que en són tres.
Que ara són tres.
Perquè són enfadar-se, desenfadar-se, i la tercera, entendre què ha passat.
Sí, bueno, però jo crec que enfadar-se té el mateix consideració que deia, és a dir, enfadar-se amb una persona que s'ha adonat d'alguna cosa i per això ha reaccionat, és a dir, no enfadar-se amb el món és com dir no te'n enteres de res, no sé, jo, després ho podíem parlar, jo crec que, jo per exemple, jo considero que no sóc una persona, o sigui, no sóc una persona alegre, sóc una persona més melancòlica i és un estat que a mi m'agrada, o sigui,
però la melancolia, no s'acaba, sí. Jo crec que és diferent,
sí,
la melancolia no s'acaba mai, és una cosa com a molt persistent.
D'acord, però es permet que una persona sigui melancòlica, no?
Sí.
Sí, és un estat que sí que és canalitzable socialment.
Recordeu l'època dels emos?
Sí, home, no? i tant.
Època, aquesta cosa poètica, no? També tot el tema de la bilis negra, tota la idea aquesta romàntica de la melancolia.